En agricultura, historia, libros y banderas. El historiador y académico Alejandro San Francisco, junto a un invitado en una relajada y entretenida conversación, analizarán los grandes cambios de nuestra sociedad. El pasado, política, textos y propuestas para conocer y comprender lo que vive Chile y el mundo. Una presentación de Instituto Res Pública, trabajando por un Chile más justo y libre.
Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro San Francisco, bienvenido a nuestro nuevo programa Historia, Libros y Banderas. Esta semana tenemos invitado no solo a un historiador, sino que a un amigo, un compañero de trabajo. Él es Milton Cortés, licenciado en Historia por la Universidad Católica, doctor en Historia por la Universidad de Santiago de Chile. Hemos colaborado en algunos proyectos juntos en la Historia de Chile 1960-2010 de la Universidad San Sebastián, que ya lleva 9 tomos publicados a la fecha. Y también hicimos un libro junto con José Manuel Castro sobre el gobierno de Allende, la Unidad Popular y la crisis de la democracia en Chile, que se publicó en 2023. Hoy lo hemos invitado a conversar sobre esta obra, La Prensa en Disputa, y tiene como subtítulo Las controversias por la libertad de expresión durante la Unidad Popular, publicado por la colección Historia de Ediciones Universidad San Sebastián, y que apareció a fines de noviembre. Milton, muchas gracias por acompañarnos aquí en Historia, Libros y Banderas.
Muchas gracias, un placer.
Milton, primero te quería preguntar cómo nació este proyecto. Yo te he visto trabajar temas afines, llamémoslo, de la Unidad Popular. ¿Cómo te surgió la idea de decir, mira, la prensa era un tema que había que trabajar específicamente?
Bueno, me surgió el bichito durante la redacción de los tomos de la famosa Historia de Chile de 1960-2000, los tomos 5 y 6, en que tomamos un punto particular que fue la estatización de la papelería. Ese fue un tema, pero el que me pareció particularmente interesante fue todo un debate en el paro de octubre, y que esto lo encontré en la prensa de la época, y que es algo que la gente no se acordaba, pero que fue muy importante en su época, que fue este tema de las cadenas radiales obligatorias, que fue uno de los aspectos centrales, fundamentales del paro de octubre, pero que en la memoria colectiva eso se iba olvidando, y lo investigué, lo coloqué un poco en la historia de Chile, pero que me quedó el visito como que había más de eso. Así que coloqué un poco más de la prensa en el libro que ya mencionaste, de la crisis de la democracia en Chile. Había qué es, cómo se entendía esta lucha por la libertad de prensa. Y allí me apareció este tema de que no es que meramente fuese la oposición defendiendo la libertad de prensa frente a la Unidad Popular, sino que también había otro lado, que la Unidad Popular también tenía una propia concepción de la libertad de prensa que era contraria y muy diferente a la de la oposición. Y a partir de ese choque, yo encontré aquí hay un tema y que podía expandirlo en un libro.
¿Por qué nos dice cuáles son esas dos grandes visiones? Porque a mí me llama la atención que aparece al comienzo del libro, aparece en distintas partes y resurge al final. Esas como dos concepciones, una que es bastante de uso común, lo que es libertad de prensa, otra que es más ideológica o aparece más en determinado momento.
La libertad de prensa, como la entendemos generalmente, digo generalmente porque también hay, aquí nace una tradición que dura hasta el día de hoy, se ha entendido históricamente como libertad para publicar, que el Estado no me censure, que no me haya censura previa, que no tenga que responder. El Estado básicamente que yo pueda decir lo que quiera. Esa es una tradición, quizá ahora la conocemos principalmente por la primera enmienda norteamericana, que es la famosa enmienda de la libertad de expresión. Y que también en cierto sentido me entusiasmó esa idea, que aquí no hay
ni
idea
por la libertad de imprenta.
Aquí no hay una idea de una historiografía sobre la libertad de expresión, no solo la de la prensa, sino que del problema de la libertad de expresión, que esa es una tradición y que se estableció en Chile desde el siglo XIX y que fue una lucha constante. ¿Cuál fue la lucha constante en ese siglo XIX? Y que fue una lucha que también se iba a reproducir en la época de Allende. Una lucha de que una libertad de poder imprimir sin censura previa, pero otra también la responsabilidad del gobierno de no permitir publicaciones que afecten la seguridad, la estabilidad y el orden social. Y son esos dos elementos, esos dos principios que están en lucha y que se tratan de compatibilizar en cierto sentido. Obviamente hay momentos en que hay mayor represión, mayor dureza. Diego Portales empieza a endurecer, luego se empieza a soltar a medida que el país se va normalizando. comienzan a aparecer nuevos actores en la prensa, no solamente la prensa, la gran prensa como la entendemos, sino que, por ejemplo, la prensa obrera, y a la misma aparición de la prensa obrera renace esa controversia. Bueno, ¿tienen esta gente derecho a publicar lo que sea si es que en esas publicaciones hay, por ejemplo, llamados a huelgas o llamados inclusive a huelgas generales, a cosas que concebimos pueden violar el orden social? Ese fue durante mucho tiempo la discusión sobre la libertad de expresión, una libertad de expresión que para los que lo defendían, o sea, en contra de la censura del gobierno, era defendida tanto por la derecha como por la izquierda. Y eso duró más o menos hasta la década de los 50, cuando allí empieza a aparecer un germen de una idea diferente, de que la libertad de prensa está restringida por el dominio que tienen algunos grupos económicos sobre los medios de comunicación. Que no todos los diarios compiten en igualdad de condiciones, sino que son algunos que son más privilegiados. Y que ese control que tienen estos grupos económicos sobre la prensa hace que en realidad lo que haya no sea libertad de prensa, sino que, esto no es lo que digo yo, esto no es lo que creo yo, esto es lo que cree esta visión, no hay libertad de prensa, sino que hay libertad de empresa.
Y en ese sentido la Unidad Popular o algunos partidos incluyen esta idea como del derecho del pueblo a estar informado como contrapartida a la libertad de prensa.
Exactamente, porque hay que resignificar la libertad de prensa. Si la libertad de prensa, dejando que cada uno imprima lo que sea, permite a aquellos que tengan mayores medios económicos controlar el discurso público, bueno, entonces hay que presentar una contrarrespuesta, una contrapropuesta de lo que es la libertad de prensa. Y allí lo que se empieza a conceptualizar, y nunca se termina de definir muy exactamente muy bien, pero es esta idea de que la libertad de prensa no es el derecho de las empresas a tener sus diarios, sino que es el derecho al pueblo a estar informado, de pasar del que emite la noticia al que recibe la noticia. De que él tiene el derecho a estar bien informado, a que no se le oculten informaciones. Ahora, ¿cómo esto exactamente se llevaba del principio que planteaban a la práctica? Eso nunca fue algo que pudo solucionar ni la izquierda ni la Unidad Popular, más allá de algunas ideas sobre socialización de los medios de comunicación. Si bien un intento meramente fue hacer que fuesen los periodistas los que tuviesen el mayor control sobre los medios de comunicación y no los dueños.
Milton, cuando tú haces la selección de los temas, ¿cómo la realizas? Pues yo veo que lo más tratado son los diarios y, por ejemplo, al final hay algo de radios y televisión, pero no están las revistas que podrían ser prensa, qué sé yo, ¿Qué pasa?, Chile Hoy, Ercilla y otras publicaciones. ¿Cómo haces tú la selección de temas?
Los temas fueron en parte surgiendo un poco naturalmente. Yo me acordaba de algunos, por ejemplo, habían algunos que no se podían no tocar, como la papelera. Pero hay otros que básicamente es la revisión de inversión de fuentes. Y aquí fue probablemente el sesgo de las fuentes, porque las fuentes son los diarios y naturalmente los diarios tienen un mayor sesgo a dar información sobre la prensa escrita diaria. Lo mismo, este es el problema con las radios, el problema de las fuentes. No tenemos muchas grabaciones, no quedan muchos registros de grabaciones, así que solo podemos, y esta es la contradicción, la historia de las radios a través de qué, de la prensa escrita, de lo que escriben, lo que se ha dejado escrito, y no de las voces mismas que hubiese en la radio. Así que eso me fue llevando hacia esta tendencia. Si bien de repente surgió un tema que yo no tenía la menor intención de tocar, que simplemente me aparecieron, el que más me apareció y que me pareció interesante fue el de la Sociedad Interamericana de Prensa, que fue particularmente importante.
Te lo voy a preguntar después.
Que vino aquí en Chile, que hizo su una reunión, y que yo no lo tenía en el radar, pero uno comienza a escarbar en los días y comienza una y otra vez cierta prensa a levantarla como una contrarrespuesta al gobierno. Yo podría decir eso, que hay un cierto sesgo en las fuentes que uno tiene de preferencia, y yo tengo una cierta preferencia por los medios escritos.
¿Cuál era la prensa que existía en Chile hace 1970? No es necesario que me nombres todos los medios, pero tú hay algunos que le dedicas especial valor por alguna razón.
Lo que caracterizó a la prensa en esos años era una particularidad, variedad, tanto en el estilo, en los públicos a los que se dirigía la prensa. Había una prensa que tiene una tendencia popular como Clarín, como La Tercera, había una prensa más seria como lo era el Mercurio. Antes aquí teníamos una prensa popular que era La Cuarta, ahora La Cuarta desapareció, es uno de los diarios más leídos de Chile, lo hicieron desaparecer. Pero también una profunda pluralidad política. cada partido tenía el incentivo de crear su propio medio de comunicación. Ahora, estos medios de comunicación de los partidos no eran particularmente muy leídos, pero había un cierto sentido de que tenemos que controlar la narrativa, y la mejor forma de controlar la narrativa, o al menos que otros no controlen la narrativa, es tener un diario propio. Aquí es cuando el Partido Demócrata Cristiano se consigue su propio diario, se compra el ex diario ilustrado, la secreta del diario ilustrado, y lo convierte en la prensa. En la derecha, sectores del Partido Nacional, crean Tribuna, un diario que no solamente de derecha, sino que también tiene una vocación popular, sino con un lenguaje más picaresco, que juega con la ironía, juega con el doble sentido, a veces juega mucho con el doble sentido, a veces decir algunas cosas particularmente ofensivas contra el presidente Allende, que no voy a repetir aquí porque no corresponde.
Un horario para menores.
Para que puedan escuchar menores. El Partido Comunista ya tenía históricamente el diario El Siglo. El Partido Socialista está asociado, no era el diario del partido, pero está asociado a las noticias de última hora. Así que había un abanico amplio de prensa diaria, pero que estaba bajo, no sé decirlo, la sombra, pero una especie de tutelaje de un gran diario importante, el diario que marcaba la pauta, que era el Mercurio.
¿Por qué el Mercurio era el diario más importante de la época?
Había construido durante décadas una reputación de un diario serio, de un diario que, teniendo ciertas ideas y ciertos principios, no se comprometía explícitamente con ningún partido, con ningún proyecto, sino que trataba de tener una posición, que inclusive ahora lo decimos, una posición mercurial, casi por encima del bien y el mal. Ahora, esto naturalmente va a ser criticado por ciertos sectores, diciendo que es una pseudo-objetividad, o sea, es una pretensión de objetividad. Pero haya sido pretensión de objetividad o haya sido realmente objetivo, lo cierto es que Mercurio logró forjarse un prestigio. Todo el mundo estaba atento a lo que decía la página editorial del Mercurio. ¿Te gustase el Mercurio o no te gustase el Mercurio? Todos tenían que leerlo.
Ahora, tú haces una descripción más o menos detallada de la historia de la prensa en Chile en los siglos XIX y XX, que es introductoria al tema central de la obra, que es la prensa en la unidad popular, aquí la prensa en disputa del libro que estamos conversando con Milton Cortés. ¿Qué cambios o aspectos relevantes destacarías de los años 60 y comienzos del 70 como para insertar el tema que tú trabajas en esta obra?
Lo primero es que yo creía inocentemente que las disputas por la libertad de expresión comenzaron durante la época de Allende. Comenzando a escarbar, y desafortunadamente no seguí investigando porque si no el libro quedaría de 400 páginas, es que estas disputas ya venían de antes. La idea de que hay que disputarse el control de los medios de comunicación, de que hay algo importante, de que hay que controlar la narrativa. Comenzó en los 60 con una ley de Jorge Alessandri, una ley de abusos de publicidad que fue conocido popularmente como la ley Mordaza.
Quedó el concepto.
Quedó el concepto, que apuntaba principalmente a controlar aquella prensa sensacionalista. No necesariamente a censurar las ideas políticas, pero a censurar un estilo de hacer periodismo, en un sentido muy moralista. Y aquí se retrotrae a esa dinámica que provenía del siglo XIX. Bueno, hay libertad de expresión, de decir lo que quiera, pero ¿qué pasa si aquello que digo afecta la honra de las personas? A veces son directamente, y es una controversia todavía, inventar noticias falsas. Clarín inventaba noticias falsas, simplemente las hacía del aire, no tenía ningún empacho a hacerlo. Bueno, correspondía un castigo del Estado, correspondía que hubiese leyes para evitar eso, o correspondía más bien a la libertad de expresión misma, que la crítica de otros periódicos, que los desmentió el mismo gobierno, hiciese en el trabajo. El gobierno de Jorge Alessandri intentó hacer esta ley que fue conocida como ley Mordaza y que tuvo corta vida precisamente por la enormidad de críticas. Todo el mundo se lanzó contra ella, particularmente el Colegio de Periodistas. Luego viene el gobierno de Frei Montalva, y el gobierno de Frei Montalva hizo algo que a muchos se nos olvida, pero intentó un control de los medios de comunicación, intentó comprarse toda una red de diarios en el sur del país, con unas maniobras muy, digamos así, de dudosa legalidad. Esto fue un escándalo nacional, y vino unas investigaciones de la Cámara. Pero es que los demócratas cristianos estaban convencidos que ellos también necesitaban sus propios periódicos, sus propios radios, y a veces por las buenas, a veces lograban comprar radio, a veces no por tan buenas, este intento de comprarse Al final lo logran, pero por las buenas. Terminaron comprándose el día ilustrado, que fue siempre como un desafío que tenía. O sea, esta idea de que la disputa por la libertad de expresión meramente comenzó con Allende, no era tan así. Esto fue un aprendizaje, sino que ya venía de antes, ya venía esa disputa. Y además una disputa, junto con la disputa práctica, o sea, de los medios de comunicación con el gobierno, estaba esa disputa conceptual. El Colegio de Periodistas por primera vez se casa con una tesis, esa tesis de que la verdadera libertad de expresión es el derecho al pueblo a estar informado. Esa la empiezan a adoptar precisamente en este momento, y es en parte, y esto se retrotrae a que ahora la educación, ahora el periodismo es de enseñanza universitaria, y en esas universidades había unas ciertas tendencias, particularmente de izquierda, que empezaron a impregnar a los nuevos periodistas, aquellos formados universitariamente.
Milton, vamos a hacer un pequeño alto y a la vuelta te quiero preguntar por las elecciones de 1970 y el problema que plantea el tema de la libertad de prensa y el Estatuto de Garantía Democrática. Estamos conversando con Milton Cortés, académico de la Universidad San Sebastián, a propósito de su libro La Prensa en Disputa, publicado recientemente, y que trata sobre las controversias de la prensa en tiempos de la Unidad Popular, del gobierno del presidente Salvador Allende, publicado por Ediciones Universidad San Sebastián este año 2025. Volvemos de inmediato aquí en Historia, Libros y Banderas, en Radio Agricultura y Agricultura TV.
En Agricultura, Emprendete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar, y Comunidad en Teleempresas. A tu partner tecnológico, elígelo bien.
Coco Chanel no solo creó una marca de moda, creó una nueva forma de pensar para las mujeres. Su mentalidad emprendedora nació de una convicción profunda: no aceptar las reglas que otros habían definido para ella. Huérfana desde niña y criada en un convento, aprendió desde muy temprano que si quería una vida distinta tendría que construirla por sí misma. Y eso fue exactamente lo que hizo. Mientras la moda de su época imponía corsés, rigidez y apariencias, Chanel decidió simplificar, liberar y redefinir la elegancia. Su genialidad no estuvo solo en diseñar ropa, sino en entender algo mucho más profundo. Las mujeres estaban cambiando y la moda debía cambiar con ellas. Chanel tenía una mentalidad muy clara: no seguir tendencias, sino crearlas. Creía que el lujo debía ser simple, que la elegancia debía ser cómoda y que una mujer debía vestirse para sí misma, no para cumplir expectativas. Su historia nos recuerda algo muy poderoso: los emprendedores que cambian una industria no son solo los que se adaptan al sistema, son los que tienen el coraje de transformarlo. Para conocer historias de emprendedores que han cambiado las industrias, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca, una presentación de Starken, tu forma de enviar, y Comunidad en Teleempresas. A tu partner tecnológico, elígelo bien.
En el mundo de las pymes, elegir bien lo cambia todo. Cuando eliges Comunidad de Empresas de Entel, eliges visibilidad para tu negocio, eliges capacitarte, eliges crecer acompañado, eliges llevar tu negocio al siguiente nivel. Entra hoy a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis e impulsa tu negocio. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas.
Si vendes por internet, esto te interesa. Ahora puedes integrar Starken en tu tienda online y calcular los envíos automáticamente cuando tus clientes compren. Más simple para ti, más claro para ellos. Actívalo hoy en Starken.cl y potencia tu e-commerce con Starken. Starken, tu forma de enviar.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Osorno, 91.1.
En Agricultura estamos presentando Historia, Libros y Banderas con el historiador y académico Alejandro San Francisco.
Volvemos a nuestra conversación con Milton Cortés. La prensa en disputa, las controversias por la libertad de expresión durante la Unidad Popular. Quiero llegar a ese tema, Milton. ¿Por qué teóricamente, o hay elementos prácticos que indican que puede ser un peligro la Unidad Popular para la libertad de prensa? Evidentemente hay una razón política que lo entienden los adversarios, hay una razón que podríamos llamar histórica, lo que ha pasado en los países dominados por partidos comunistas, en que se suprime la libertad de prensa. ¿Había algo específico en Chile, algo propio de 1970 que llevara a esa convicción?
Allende estaba en un dilema, porque claramente sus partidarios querían una prensa mucho más controlada, idealmente una prensa ya estatizada. Pero Allende sabía que debía alejarse lo más posible en este programa, en un socialismo a la chilena, con el Palacio Vino Tinto, alejarse lo más posible del modelo de la Unión Soviética y Cuba. Así que, ¿qué es lo que hace? Y aquí hace una jugada inteligente. Cuando menciona la prensa, dice, mira, deberían la prensa ser como cooperativas. Ese es mi ideal. En que el control de los medios esté en manos de los periodistas y no de los dueños. Y te coloca ejemplos europeos, de Spiegel, Le Monde, de esa clase. Para jugar. Nunca mencionando que vamos a hacer una prensa a la cubana, a la soviética, básicamente abolición de libertad de expresión. Naturalmente, desde la otra vereda, se considera que Allende es una amenaza para la libertad de expresión. Y por lo mismo, la decisión del Mercurio, que el Mercurio aquí rompe una tradición y apoya explícitamente a Jorge Alessandri, y dice, tenemos que apoyar a Alessandri, no solo porque Allende es una amenaza para la libertad de prensa y una amenaza para muchos otros temas más, sino que también el mismo Radomiro Tomic se ha presentado como alguien que ha dicho abiertamente que no iba a permitir, por ejemplo, que el Mercurio le impidiese desarrollar su programa político. O sea, aquí había una decisión de tanto de Allende como de Tomic de, en cierto sentido, de intervenir gubernamentalmente en lo que van a decir, lo que se puede decir, lo que no se puede decir. Y era Alessandri, al menos esta es la visión del Mercurio, y el único que defendía una libertad de prensa en el sentido tradicional. Y eso se lleva a las elecciones de 1970. El programa de la Unidad Popular integra no muchos elementos sobre libertad de prensa, y muy, muy generales, muy genéricos, pero que apuntan básicamente a una socialización en un sentido muy amplio. No necesariamente corresponde a estatización, pero corresponde a esta idea de una nueva libertad de prensa, que no son los empresarios los que tienen el control, que hay que romper los monopolios. Y eso alarma que no solo a la derecha, sino que también alarma a la democracia cristiana. Pero la democracia cristiana también siente que su enemigo histórico no es la izquierda, sino que es la derecha, así que se siente mucho más... pretenden que es más fácil hacer un entendimiento con Allende antes que con Alessandri. Así que, bueno, el resultado de muchas marañas, muchas negociaciones, que no es necesario detallar acá, es que se establece un estatuto de garantías democráticas.
Eso fue entre la elección y la asunción de Allende.
Entre la elección y la primera elección, digamos la elección de 4 de septiembre, y la elección que tenía que hacer el Congreso pleno. Porque Allende, habiendo sacado el primer lugar, eso no significaba que automáticamente era presidente. El Congreso teóricamente podía elegir al segundo, el que había sacado la segunda mayoría, si bien históricamente se había forjado esta idea que tiene que ser la primera. La democracia cristiana empezó a colocar condiciones, y una de esas condiciones fue este estatuto de garantías, en que un elemento muy importante fueron los resguardos a la libertad de comunicación, que el gobierno no podía restringir la capacidad de crear nuevos medios, que no podía cerrar medios de comunicación, que había cierta garantía para los radios, pluralismo en la televisión, y ese concepto de pluralismo en la televisión también va a ser muy importante.
Ahora, eso era parte de la institucionalidad, o sea, como el derecho a réplica, o existía también programas de televisión que entendían debían ser pluralistas. La cosa empieza a cambiar más hacia el desarrollo del gobierno de la Unidad Popular, ¿o no?
Bueno, la televisión es un caso particularmente interesante, porque ¿qué significa pluralismo? Y ese fue el gran debate. Pluralismo significa que, por ejemplo, en un canal de televisión, todas las corrientes políticas debían estar igualmente representadas. Ese fue un debate, por ejemplo, que se dio en Televisión Nacional de Chile, porque había un programa muy famoso, A Tres Bandas, en que básicamente era un representante de la izquierda, un representante de la democracia cristiana y un representante de la derecha, y allí se ponían
los tres tercios psicológicos.
Los tres tercios psicológicos, un antecedente de tolerancia cero de esos programas de discusión política. Y bueno, comenzó la izquierda comenzó a reclamar, porque bueno, el país no está dividido ahora en tres tercios a medida que avanzó el gobierno allí en el 71-72, sino que son dos mitades. Así que no es equilibrado. En realidad deberían ser quizás dos de la oposición, dos de la izquierda. Y bueno, se terminó matando el programa. Ustedes van precisamente por este dilema. ¿Cómo se hace? ¿Qué significa esto de pluralismo? ¿Cómo deben estar las partes representadas? Y la alternativa era, bueno, ¿y qué pasa si un canal de televisión, por ejemplo, que fue lo que pasó, Canal 13, decide tomar una línea editorial abiertamente opuesta al gobierno? ¿Es eso pluralismo? ¿O pluralismo sería más bien que Canal 13 debería tener un espacio, dejar de hablar a uno a favor del gobierno o uno en contra del gobierno? La tradición histórica de Chile, como se pensaba la televisión, era esa forma de pluralismo en que todas las partes debían estar representadas y no debía haber una línea editorial absolutamente dominante o predominante.
¿Qué es distinto al pluralismo de los diarios?
¿Qué es distinto?
El pluralismo de los diarios significa que cada uno hace el diario que quiere, claro, aunque ese diario sea de una sola línea y no tenga pluralidad interna.
No solamente eso, sino que también existía teóricamente el derecho a réplica en los diarios. Yeah. Y el Mercurio cumplía el derecho a réplica cuando el presidente Allende lo pedía. Pero, por ejemplo, si Frey pedía el derecho a réplica, inclusive en televisión, pedía el derecho a réplica en televisión nacional, no le daban el derecho a réplica. O sea, ¿y para qué decían los diarios de izquierda? Ni siquiera lo intentaban pedir, no sabían que no se los iban a dar.
Milton, nombraste al presidente Allende y te quiero preguntar, porque hay un capítulo muy valioso, muy interesante, que tiene dos cosas, al menos. Una, ¿cuál era la visión del presidente Allende sobre la prensa? Está mal hecha la pregunta, no es el presidente de Salvador Allende, que era senador y se refirió al tema de la prensa. Y luego, ¿qué pensaba Allende, senador nuevamente, sobre el periódico El Mercurio, con el cual tuvo interesantes intercambios y contradicciones?
Allende inicialmente participaba de este consenso relativo de que la libertad de prensa era que el gobierno no debía censurar anticipadamente. Esto cambió y cambió por una experiencia personal de Allende, que Allende se empezó a convencer de que no existía libertad de prensa, sino que esto, de nuestro eslogan, libertad de empresa. ¿Por qué? Porque él era senador en el norte, por Antofagasta. ¿Y qué es lo que sucedía en Antofagasta? Que la prensa regional estaba básicamente casi monopolizada por un diario que era el Mercurio de Antofagasta, que no es, en esa época no era del grupo Edwards, después va a volver a ser parte del grupo Edwards, pero en esa época era parte de una minera. ¿Y qué es lo que pasaba en el Mercurio de Antofagasta? Que todas las noticias del senador Allende, o de Radomiro Tomis también, esas simplemente no existían en el Mercurio de Antofagasta. O al menos esto es lo que acusa Allende, no aparece en el Mercurio de Antofagasta. Eso también es algo que quizá tenga que verificar en otro momento. Así que esto le empezó a convencer de a poco de que aquí hay una dificultad, que aquí hay un problema. Y estos problemas también se van a reflejar a medida que Allende fue creciendo en su estatus nacional con el Mercurio más grande, el Mercurio de Santiago. Allende lo consideraba que era el gran defensor de los intereses oligárquicos y los imperialistas, y que lo que particularmente le molestaba es que el Mercurio actuase con un lenguaje tan comedido, tan controlado, que le decía, esto en realidad es lo más excesivamente partisano, pero sin pretenderse impartisano, y eso es lo que no lo podía aguantar, y eso en parte es lo que lo sacaba de quicio. También en ocasiones el Mercurio a veces se ponía un poco más juguetón con Allende y le publicó una famosa caricatura de Coque en que Allende salía con rey de naipes, así, en que aparecía con una parte con presidente del Senado y en la otra parte como en el rifle, como guerrilla, y él le molestaba
particularmente. Revolucionario.
Como revolucionario.
Eso fue después de las olas. De
las olas en que Allende participó en esta conferencia tricontinental. Porque, claro, le apuntaba a esta aparente contradicción. Y eso que el Mercurio le reconocía, por ejemplo, que Allende, como presidente del Senado, desempeñó su cargo muy dignamente, muy correctamente. Sin embargo, en esas críticas que le hacía, y que de nuevo son críticas con un lenguaje muy moderado, con el estilo mercurial, de ser más allá del bien y el mal. Así que una vez que Allende fue presidente, esta lucha llegó a ser una verdadera colisión. Sí, hubo un intento de la Unidad Popular por intentar esto que Allende quería, que fuesen los periodistas los que controlasen el diario y no los dueños del periódico. Y se formó un comité de la Unidad Popular que tenía el apoyo de una de las hermanas de Agustín Edwards, que era Sonia Edwards.
Eso fue bien curioso.
Y que intentaron, en cierto sentido, apoderarse del diario, o sea, controlar de facto el diario, hasta que de repente vino Agustín Edwards y simplemente se lo sacó a todos, redujeron a Sonia básicamente voz, pero casi sin voto. Lo que fue muy abiertamente condenado por Allende. Allende aprovechó esto para acusar que el Mercurio realmente no estaba defendiendo la libertad de expresión nuevamente, porque bueno, decían, ven cómo es el Mercurio, ven cómo están expulsando los periodistas de izquierda. Lo que no decía Allende era que el Mercurio tenía periodistas de derecha, de izquierda, que antes de esta lucha, esta confrontación, era un diario que tenía una línea editorial, pero un cuerpo de periodistas muy plural. Y que lo que pasó en los años de Allende, a medida que pasaba, y esto no solamente pasó con el Mercurio, no quiero singularizar el Mercurio, también pasó en radios, también pasó en otros periódicos, que básicamente casi todos tuvieron una defenestación. Los diarios de izquierda casi tenían solo periodistas de izquierda, y los periódicos de oposición solo tenían periodistas de oposición. Y eso causó una mayor división, una mayor polarización, un cierto sentido de que cada diario no solamente se dirigía hacia un público específico, sino que todos los que participaban en ese diario participaban dentro de ese bando. O sea, comienza a ser de trinchera. Y el Mercurio también comienza a abandonar finalmente, quizá para lo que Allende quisiera, abandonar el estilo mercurial. Ya, y se coloca abiertamente ya en contra de Allende, en un sentido de más de denuncia, en un sentido mucho más de urgencia.
Milton, si uno mira la prensa de la época, es evidente que hay libertad de prensa. Por otro lado, ¿por qué se empieza a pensar que está en peligro la libertad de prensa? ¿Qué sucesos empiezan a ocurrir en Chile en esos años?
Hay libertad de prensa y lo que a Allende le gusta hacer, y en eso está en la portada del libro, que se pueden publicar informaciones abiertamente en contra del presidente, y esas informaciones generalmente no son castigadas. O sea, uno puede publicar un diario, un titular en contra del mandatario, en contra del presidente. Pero comienzan a haber algunos gestos que pasan a ser más que gestos, que indican que la libertad de prensa está en peligro. Primero, porque el gobierno Allende funcionaba mucho en la lógica de los resquicios legales, que aprovechar cada elemento, aunque sea mínimo, de la ley, explotémoslo para nuestro beneficio, aunque sea en contra del espíritu de la ley, aunque sea abiertamente partidario. Uno de ellos era, bueno, controlar la publicidad que recibían los medios del gobierno, que se le da ahora, claramente se le da a los periódicos amigos y no se le da a los periódicos que están en contra de nosotros, a pesar de que esto era algo que también está arreglado en el Estatuto de Garantías, pero que no, actualmente no se cumplió, particularmente con los medios radiales. También el caso más fuerte y el caso que hizo despertar en cierto sentido a la oposición fue el intento del gobierno por estatizar la empresa manufacturera de papeles y cartones, la conocida como La Papelera.
Déjalo pendiente porque eso te lo voy a preguntar luego. Perfecto, Milton. Y entonces, y hay algo más, porque también tú hablas de por ahí unas tomas de medios de comunicación y otras cosas.
Los más exacerbados, los más termocéfalos, uno diría, dentro de la Unidad Popular, se habían comprado la idea de que son los periodistas los que tienen que tener el control de los medios de comunicación y no los empresarios. Así que la pregunta era, bueno, ¿cómo hacemos? Inicialmente habían esperado una señal del gobierno, que viniese del gobierno, pero el gobierno no lo hizo. El gobierno seguía siendo cuidadoso. ¿Por qué? Porque mantener la libertad de prensa, al menos en su sentido más lato, era algo que daba legitimidad internacional al gobierno. Pero eso no implicaba que los periodistas, particularmente izquierdas, tuviesen que tener las mismas restricciones. Así que lo que pasó fueron casos en que militantes de izquierda van y se toman ciertos periódicos, en ocasiones se toman ciertas radios, y los controlan por cierto tiempo. Los casos más famosos fueron El Sur de Concepción y La Mañana de Talca, que... Y aquí vino el elemento del gobierno. ¿Fue el gobierno cómplice de estas medidas? No fue el gobierno cómplice. Porque comenzaban a haber resoluciones judiciales que decían, mira, hay que desalojar. Y el gobierno comenzó a dar largas que, mira, no podemos usar inmediatamente la fuerza pública porque pueden haber problemas. Esperemos también otras resoluciones judiciales. Pero cada vez más los tribunales de justicia decían, no, estos diarios tienen que volver a sus dueños. Y allí yo creo que el gobierno tuvo una postura realmente ambivalente. O sea, quería promover esta clase de situaciones, o sea, que los periodistas tomasen el control de los diarios, pero a la vez querían mantener esta faceta de, bueno, Chile es un país libre, Chile se puede mantener la crítica de la libertad de expresión. Así que por eso muchas veces quedaron a medias en esta idea, o más bien lo dejaron al arbitrio de los partidos.
Milton, vamos a hacer nuestro último alto y volvemos al tercer bloque para cerrar algunos de los temas centrales, entre otros el que dejaste anunciado, el de la papelera no famosa, la prensa en disputa de Milton Cortés, Ediciones Universidad San Sebastián. Volvemos de inmediato.
En agricultura, me pongo de pie con Pedro Carcuro. Grandes historias del mundo del deporte.
Fue el 18 de septiembre de 1966 en el Estadio Nacional ante 15.000 espectadores. Colo Colo le ganaba a Rangers de Talca por 4-1. En el pórtico de los talquinos estaba Idelfonso Rubio. En el minuto 89 el árbitro Mario Gas, luego famoso a través de la televisión, otorga penal a favor de Colo Colo. Ante el balón se ubica Víctor Celada, que ya había desperdiciado otro tiro desde los 12 pasos. Pero lo insólito fue la ubicación de Rubio, quien le dio la espalda al delantero colocolino. Este pensó tirar deliberadamente fuera, pero el técnico Andrés Prieto le ordenó hacer el gol. Y luego sentenció el técnico: tiene que ser esto un ejemplo para el irrespetuoso Rubio.
En agricultura fue Me Pongo de Pie con Pedro Carcuro. Grandes historias del mundo del deporte.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Puerto Montt, 96.9.
En agricultura estamos presentando Historia, Libros y Banderas con el historiador y académico Alejandro San Francisco.
Volvemos a nuestro último bloque con Milton Cortés. La prensa en disputa sobre las controversias por la libertad de expresión en tiempos de la Unidad Popular. Milton, tú alcanzaste a enunciar. La papelera no, fue una frase famosa de aquellos años. Yo reconozco que la parte más difícil de leer del libro es esta, porque llega a lo ridículo cómo había un control del papel. Eso nadie se lo plantearía hoy día, así como, no, vamos a garantizar que el papel llegue a todo. Bueno, eso lo garantiza hoy día el mercado, la oferta y el que paga el papel. Cuéntanos un poco en qué está inserto el problema de la papelera.
Ahora, inicialmente, al menos para el gobierno, esto no tenía nada que ver con la libertad de expresión. Esto tenía con romper un monopolio, el supuesto monopolio sobre el papel, que en realidad no era un monopolio, eso era puro cuento del gobierno, pero que había un supuesto monopolio sobre el papel. Así, y lo que debía haberse era una estatización, y así el gobierno podía, él ser el garante, porque ¿quién mejor que el gobierno? ¿Cómo uno no va a confiar en el gobierno? ¿Quién mejor que el gobierno que ser garante de que el papel se vaya a distribuir equitativamente? Ahora, el problema es que la papelera, históricamente, además de ser una empresa eficiente, era una empresa que daba muchos derechos sociales a sus trabajadores, también era una empresa que nadie le podía discutir, que jamás había hecho discriminación alguna en contra de un periódico, le daba papel tanto al Mercurio como le daba al Siglo. Él los trataba, la papelera los trataba de manera absolutamente neutral, no tomaba partido, no usaba el papel como una herramienta, no era lo que aparentemente se acusaba, que era un capital monopólico.
No había control político
sobre el papel. Y el temor que surgió cuando se anunció esta estatización de la papelera, que recordemos, no eran estatizaciones por ley, como realmente debieron haber sido hechas, sino que era una estatización en los hechos, comprando acciones de la papelera. Así que lo que se comienza a hacer es, bueno, se compran acciones, pero viene una respuesta de la sociedad civil, en parte respuesta también de los mismos empleados de la papelera, si bien uno de los más figura más asociada a la papelera, Jorge Alessandri, que era uno de los dueños, decidió, yo me voy a alejar de esto, porque si yo me meto, esto se va a politizar. Tiene que ser usted, y le decían los trabajadores, tienen que ser ustedes los que defiendan su puesto de trabajo, que ustedes defiendan la empresa. Y surgió la idea no solamente de la papelera, ¿no? O sea, de decir que no vamos a aceptar esto, protestas en las calles, sino también, bueno, colocar la platita. Nosotros armamos un grupo de accionistas diferentes para comprar acciones y evitar que caigan en manos del gobierno. Esta campaña logró su objetivo, logró en parte evitar la estatización, al menos inicialmente. Pero cuando se logra iniciar la primera oleada, digamos así, de intento estatizador de la papelera, que recuerden, esto, el gobierno siempre negó, esto no tiene nada que ver con la libertad de expresión, los envíos de papel lo vamos a garantizar. Igual, esto es meramente una cuestión económica monopólica. Una vez terminada esa etapa, aquí comienzan los resquicios legales. Porque ¿quién le impide al gobierno? Porque aquí el gobierno tenía un control absolutamente discrecional, abusar de su capacidad de fijar precios. Así que lo que empezó a hacer es una estrategia de asfixiar económicamente a la papelera. Aquí está como la segunda parte de la campaña de la papelera, ¿no? Que muchas veces queda en el olvido. Que la papelera empezó a hacer asfixiar económicamente. Aquí el plan básicamente de hacer quebrar la empresa y así obligar básicamente a venderla al Estado. ¿Mediante qué? Mediante una fijación artificialmente baja de los precios del papel. ¿Cuál fue la respuesta de la sociedad civil? Fue que durante el paro de octubre, uno de sus mayores banderas de lucha fue el tema de que no solamente la papelera, no, sino que hay que darle a la papelera, hay que subir los precios del papel para que la papelera pudiese mantenerse viva. Aunque el gobierno se dio, era el paro de octubre, o sea, tenía que terminar con eso. Pero nunca se dejó de intentar tratar de asfixiar la papelera y la empresa estaba prácticamente en la bancarrota hacia el final del gobierno ayer, pero había logrado resistir. ¿Cuánto más podía resistir? Eso no está tan claro.
Milton, ¿cómo fue la reacción internacional? Porque tú mencionas la reunión de la Sociedad Interamericana de la Prensa que se realiza en Chile. ¿Eso tiene algo que ver con lo que está pasando en Chile o fue mera casualidad?
Hay dos reacciones internacionales muy importantes. La primera es una asamblea de periodistas de izquierda en que Allende convoca no meramente a los periodistas nacionales, sino que también llama a periodistas internacionales y dice, participen de esto y participen no solamente de la asamblea, sino que lo que él iba a llamar la Operación Verdad, que son los medios extranjeros los que controlan la narrativa sobre Chile y no te están contando la verdad. Nosotros le vamos a contar la verdad. Y allí eso fue un absoluto éxito, y allí se difundió particularmente esta idea de que el derecho, la libertad de expresión, es el derecho al pueblo de estar informado. Y ese fue un gran triunfo internacional, gran triunfo propagandístico. El problema de este eslogan es cómo pasar del eslogan a la práctica, cómo pasar realmente a que el pueblo realmente esté informado. Bueno, para el gobierno de la Unidad Popular era básicamente que los diarios estuviesen estatizados y que hubiese control básicamente partisano de ellos. También en esta discusión sobre, en esta asamblea de periodistas de izquierda, allí Allende anunció ese famoso discurso, cuál es el rol del periodista y que su rol no es ser objetivo, sino que promover los valores de la revolución y todo eso. Pero al mismo tiempo, cuando Allende hablaba sobre el Mercurio, decía, lo único que les pide a los periodistas del Mercurio es que sean objetivos. O sea, al mismo tiempo decía, la objetividad es imposible, el periodista siempre está comprometido, el periodista debe ser comprometido, al mismo tiempo le pedía objetividad a los periodistas. Y eso debilitaba un poco esa contradicción. Pero en el fondo esta idea de que es que de antes es el derecho a estar informado. ¿Cómo lo pasamos del techo, de esta idea a la práctica? Y nunca realmente lo lograron hacer. Cuando Allende comenzó a cerrar el cerco, porque comenzó a tomar medidas fuertes contra la prensa, no meramente la papelera, sino que también a clausurar por algunos días, algunos diarios, también a clausurar radioemisoras, argumentando que estaban afectando el orden social, estaban afectando el clima político. Y esto es básicamente un argumento que es básicamente el argumento de Diego Portales, básicamente, de que uno no puede decir lo que quiera porque eso tiene efectos en la sociedad. Puede producir disturbios, puede producir problemas, puede producir inclusive muertos. Y esa fue una de las excusas para suspender también una radioemisora. Y entre más duro se pone, más atención internacional viene a Chile y particularmente la Sociedad Interamericana de Prensa, que decide hacer su reunión en octubre del 72, poco antes de del gran paro de octubre, y en el que allí todos aquellos directores de medios de comunicación aquí en Chile, incluyendo por ejemplo el director del diario La Tribuna, Gonzalo Irigoyen, no el director, uno de los dueños del diario La Tribuna, Gonzalo Irigoyen, para denunciar todas las maldades que estaba haciendo el gobierno de Allende, o lo que presentaban como maldades del gobierno de Allende, incluyendo, o sea, entre aquellas denuncias, torturas a algunos de dueños de medios de comunicación, expropiaciones, ocupaciones, una asfixia también, de nuevo, por la publicidad, el temor por el control del papel. Y aquí vuelve a revivir, le vuelve a entrar al alma, al cuerpo, a esa vieja idea, que ¿qué es la libertad realmente de expresión? La libertad de expresión es libertad frente a la censura gubernamental. ¿Qué es la libertad de expresión? Y aquí comienza a desbalancearse el discurso. Si antes predominaba esta idea de izquierda, esta nueva idea de libertad de expresión, de eso el pueblo está informado, de que no hay libertad de prensa, sino de que la empresa, menos que la prensa sea socializada, ahora empieza a decaer. Y la que empieza a dominar es esta idea de la libertad de expresión, es decir, lo que yo quiera y que el gobierno no me controle.
A la idea tradicional. Milton, estamos llegando al final del programa casi, y quería ver si te puedes detener algún minuto en los otros medios. Yo pienso que puede ser mejor la radio, ya que estamos en una radio, pero radio o televisión, ¿qué nos podrías decir al respecto?
La radio fue quizá uno de los, junto con la papelera, uno de los momentos en que la sociedad civil se movilizó y se expresó abiertamente en contra de lo que percibía como la censura gubernamental. Porque ¿qué es lo que pasó con el paro de octubre y muchas veces con sucesos violentos? Por ejemplo, la muerte de Edmundo Pérez Sujovic. ¿Qué es lo que hacía el gobierno? El gobierno inmediatamente implementaba una cadena radial obligatoria. ¿Para qué? Para controlar las comunicaciones, las noticias. Que las únicas noticias que podían ser publicadas eran noticias que tenían el visto bueno del gobierno. Ahora uno puede decir, ya esto tiene que ver con esa idea de la libertad del pueblo está informado, solo si tú crees que todo lo que dice el gobierno es correcto.
Sería más bien una libertad para el gobierno
de informar. Una libertad para el gobierno para informar, una libertad que esté libre de todo esto mocoso, de otra radio que empieza a difundir. ¿Y cuál era el argumento? Evitar la difusión de noticias falsas. Sí, esta es una discusión que nos parece ahora lejana, pero puede ser muy contemporánea también en algunos aspectos. Eso se hizo con la muerte de Pérez Sujovic, se percibió como un abuso, pero fue ya durante un día. Pero durante el 1 de octubre, una cadena radial obligatoria de todos los días. Y vinieron muchas radios diciendo, mira, esto está en contra abiertamente del Estatuto de Garantías Constitucionales, esto es una violación abierta a la Constitución. Y lo que hicieron muchas radios fue soltarse la cadena y decir, vamos a romper la cadena, vamos a dar las informaciones que realmente hay. Así que, ¿qué es lo que hace Allende? Manda y envía a los militares a que corten la señal. Y esto le provocaba un problema a los militares porque ellos estaban, por el estado de emergencia, estaban en cierto sentido obligados a seguir las órdenes del gobierno, pero estas quedaban crecientemente tras eran medidas que parecían ir en contra de la Constitución. Así que aquí una de las banderas del 1 de octubre, que de nuevo ha sido olvidada, pero que fue muy importante en esa época, era romper la odiada cadena nacional obligatoria. Y se logró romper en parte por resoluciones judiciales. El gobierno dijo, no voy a obedecer la resolución judicial. Lo dijo así abiertamente. Yo no voy a hacerle caso a los tribunales de justicia, pero voy a terminar la cadena igual para no meter en problema a los uniformados. Y allí se terminó esa odiosa cadena radial obligatoria. Y otro de los casos muy importantes y que afecta directamente a esta radio fue que Radio Agricultura en cierto sentido se convirtió en la némesis del presidente Allende, particularmente una de sus filiales, Radio Agricultura de Los Ángeles. ¿Por qué? Porque el presidente Allende acusó que Radio Agricultura de Los Ángeles había incentivado una confrontación en que había muerto un campesino, así que le vamos a caducar la concesión. Hay que pensar eso, que el gobierno tenía o pensaba que tenía el derecho a caducar concesiones un poco sin rendirle cuentas a nadie, sin pasar por los tribunales, sin pasar con la Contraloría, o perdón, me equivoqué, sin pasando por la Contraloría y la Contraloría diciéndote esto es ilegal, no puede hacerlo y lo hacemos igual. Que era otro de los problemas, que también fue otra de las banderas del 1 de octubre y que se demoró bastante tiempo en lograr que fuese respetado. El general Carlos Prat, asumiendo el Ministerio del Interior, dijo, no, vamos a volver a Radio Agricultura de Los Ángeles. Se demoró un poco de tiempo, pero al final volvió.
Milton, solo brevemente alguna reflexión. En el año 73, los medios de gobierno y de oposición hablaban habitualmente de guerra civil, golpe de Estado, de militares al poder. El acuerdo de la Cámara de Diputados del 22 de agosto al otro día parece que la Cámara llamó al golpe de Estado. O sea, hay un ambiente que está ahí. No es que la prensa lo cree, pero la prensa lo recibe y lo difunde. ¿Te da para pensar algo eso en el sentido de que está bien la libertad de prensa, habría que haberla limitado? El problema era que la sociedad estaba descompuesta institucionalmente. ¿Qué reflexión puede hacer?
Aquí se dio un fenómeno muy interesante sobre la concepción, digámoslo así, negativa de la libertad de prensa. Esa libertad de prensa que dice que la libertad de prensa es libertad frente a la censura del gobierno. Lo que pasó en estos años es que el nivel de odiosidad, de tensión, de polarización frente al gobierno fue tan grande que esta idea de la libertad de prensa es tener libertad frente a las acciones del gobierno comenzó a transformarse en otra cosa. Comenzó a transformarse en libertad frente al gobierno, pero al gobierno de izquierda, y crecientemente pasó a ser libertad básicamente frente al marxismo, digámoslo así. Y por eso, en ese sentido, que es el marxismo en sí mismo como una ideología la que justifica esta opresión tanto contra la prensa como con todo el desastre que está en las calles, al menos en la visión de la oposición, que nos ayuda a explicar por qué esta misma gente que defendía la libertad de prensa, una vez que viene el 11 de septiembre de 1973, lo reciben como una liberación y no reclaman cuando el siglo es censurado,
cuando hay falta de libertad de prensa.
Censurado. ¿Y por qué? Porque su propia concepción de libertad de prensa, la libertad ya no es libertad meramente contra el gobierno, es libertad, básicamente se transforma en libertad del marxismo. Eso significa que si hay que censurar el marxismo, está bien. Y en ese sentido, ambos grupos terminan distorsionando completamente, no voy a decir que ambos grupos son igualmente culpables, pero terminan en cierto sentido distorsionando sus propios valores. Lo mismo pasa en el lado de la izquierda de Allende. ¿Qué es lo que termina recurriendo a Allende? ¿Qué es la libertad de prensa para Allende en lo que es la práctica? No termina siendo eso el derecho del pueblo a estar informado. Lo que termina es el derecho del pueblo a estar protegido de las noticias falsas. Que eso es lo verdaderamente. Que eso es básicamente como el derecho a estar bien informado. Eso significaba que tenía que aplicar censura cuando tenía que aplicar censura, que tenía que cerrar temporalmente, no eran cierres totales, pero cerrar temporalmente algunos medios de comunicación. ¿Era eso realmente la libertad de prensa por la que habían luchado, por la que habían reclamado en los 60? No lo era, se había distorsionado particularmente. O sea, esta disputa, que claro, la prensa lo amplifica, pero también son los mismos valores que por esta tensión extrema se terminan distorsionando y terminan muchas veces traicionando sus propios principios.
Milton, estamos llegando al final del programa y te quería preguntar algo que hacemos con todos nuestros invitados. Recomendación de libros, uno o dos libros que a ti te hayan llamado la atención y que quieras compartir con nuestro auditorio y conmigo.
Voy a hacer un poco de trampa porque el libro que voy a recomendar, que es técnicamente un libro, que es un libro fantástico, extraordinario, una de las mejores historias del siglo XX chileno, que es la historia del siglo XX chileno de Gonzalo Vial. Pero que desafortunadamente no está para comprarse en librería. A veces se puede encontrar en Mercado Libre, Feria de Pulgas. Fue una edición que salió mediante fascículos, pero que fue propiamente tal. La única historia del siglo XX que escribió Gonzalo Vial está muy bellamente ilustrada. Allí participó Miriam Duchen, que conocía de acá. Y que como una síntesis narrativa, que te hace en cierto sentido vivir, y que además como está ilustrada, y además particularmente ilustrada con caricaturas, es quizá la mejor forma introductoria para llegar al siglo XX chileno. Yo lo recomendaría a todos, si no fuese por el problema que es un poco difícil de conseguir, que probablemente quizá uno debería pensar, debería ser reeditada alguna
una
de
estas. Una reedición, estaría buena idea. Milton, quedamos con esa idea, te agradecemos por haber participado en Historia del Libro y Bandera, La Prensa en Disputa, un libro que recomendamos que para los interesados en el gobierno de la Unidad Popular o en la historia de la prensa, por los dos lados creo que es una gran obra. Felicitaciones y espero que sigas desarrollando ahí muy bien tu fascinación por la historia.
Muchas gracias.
Nos vemos, ustedes no se vayan, viene mi recomendación de libros como cada semana. Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro Sanfrico y esta semana en Historia, Libros y Bandera nuestra recomendación es este libro de Ángel Soto, editor, Entre tintas y plumas, una obra publicada por la Universidad de los Andes que se refiere a historias de la prensa chilena en el siglo XIX. Se trata de una obra colectiva en que participan varios autores: Rebecca Eyre, sobre el papel de la imprenta en las guerras de independencia; María José Schneuer, Carolina Chernyavsky, Cristian Medina Trinidad Saldívar, Patricio Berneo y Eduardo Regá, sobre los inicios del Mercurio en Santiago, y hay un artículo mío que se titula Las batallas de la pluma, sobre la prensa y el odio político en el preludio de la Guerra Civil de 1891. El libro tiene la posibilidad de mostrar distintas aristas de la prensa, desde las más conceptuales a aquellas más relevantes desde el punto de vista político, aquellas que son propias de una institución, como aquellas que representan la lucha en el país, así como algunos medios específicos que vale la pena conocer en la historia nacional. Entre tintas y plumas, editado por Ángel Soto, es la recomendación de esta semana aquí en Historia, Libros y Banderas, de Radio Agricultura y Agricultura TV. Estén muy bien.
En Agricultura fue Historia, Libros y Banderas con Alejandro San Francisco. Una presentación de Instituto Res Pública, trabajando por un Chile más justo y libre. Producción Antonia Galilea.